Buenas tardes. Mira, yo considero que la nacionalidad es importante hasta un cierto punto, pero yo he crecido en una familia muy mixta. Mis dos padres son inmigrantes a Suiza, y no nunca he levantado realmente bandera. He trabajado en 6 países distintos, he estudiado en Inglaterra, en Nueva York. Y pues yo creo que la riqueza de este mundo viene de su diversidad. Entonces realmente sí que soy orgulloso de varias cosas, incluido de mucho de lo que me ha dado Suiza, pero tampoco considero tan importante este tema. Las raíces para mí pueden ser muy diversas y siempre son interesantes.
Bueno, leo en tu libro que se titula Esto es España, en pregunta, una década de corresponsalía, publicado en Editorial Península. Te preguntas, y además es que dices que ha sido para ti un enorme privilegio trabajar de corresponsal extranjero, cito textualmente, máxime en un país tan diverso, abierto y cautivador como España. Sí que me gustaría que me dijeras, Rafael, después de toda una década, si te sorprende más la política o los políticos. ¿Qué es lo que les sorprende más a un corresponsal que ha vivido la década probablemente más frenética de los últimos tiempos?
Pues mira, yo realmente creo que sí que he vivido y he podido escribir sobre un enorme cambio, lo que a nivel político, lo que se puede llamar el final del bipartidismo, ha sido un cambio que creo que todavía no está del todo asumido. Y obviamente he visto las dificultades que han tenido los partidos, los antiguos partidos, pero también los nuevos, a la hora de adaptarse a una nueva realidad, que ya no estamos en una situación de que está obvio que un gobierno se va a quedar los 4 años y que luego habrá a lo mejor un cambio al otro partido, pero mucho más inestable. Y eso yo creo que ha costado mucho, y yo creo que a muchos niveles los políticos no han llegado a la altura del desafío que ellos mismos han creado, porque al fin y al cabo han montado nuevos partidos y han prometido muchas cosas, y veo que 10 años después todavía está costando mucho aceptar algunas cosas, incluido el concepto de que a lo mejor ya no se va a gobernar nunca más en España sin tener una coalición, por la mera matemática de que con 5 partidos llegar a más del 50% de los votantes es mucho más complicado.
Me gusta mucho hablar con Rafael, la verdad, porque creo que tiene la visión de dentro, pero estando desde fuera. O sea, es una sensación de que no tiene, pues probablemente las connotaciones que nos unen a todos los que vivimos aquí, a nivel cultural, a nivel político. Pero yo quisiera, Rafael, que me dijeras, porque sé que en estos 10 años te has dado cuenta de la importancia que tiene lo que se dice en el New York Times. Tú lo sabes, porque además cada vez son más las personas que se acercan a ti a que cuentes esas historias que aquí a lo mejor en España no tienen demasiado eco. Entre todas esas personas que se te han acercado a ti, ¿quiénes han sido probablemente las que más han insistido en que publicaras aquello que ellos querían? ¿Han sido nacionalistas, probablemente más catalanes que de otra comunidad? Cuéntame, ¿quiénes han presionado más para que se supiera su verdad?
Pues yo creo que los que más me han presionado son los que querían denunciar algo, que son muchos, que sean temas de corrupción o temas de negligencia hospitalaria o lo que sea. Yo creo que hay mucha gente que ha considerado que resulta muy complicado llegar a tener una voz, y muchas de esas personas, como bien dices, no son personas que vienen con un título o con ya la posibilidad de hablar desde el poder o desde la élite, gente bastante humilde a veces, que quería contarme cosas que le parecían importantes, que veían que no llegaban o pensaban que no llegaban a buen puerto, ni a través del sistema de la justicia española, ni a veces a través de los medios. Entonces yo creo que esas son las personas que más han insistido y va de gente que, por ejemplo, quería denunciar fraude en la distribución del jamón en España, a gente que quería decirme lo que pasaba en su ayuntamiento. Y a veces me ha costado porque obviamente los temas me han interesado, pero a veces son muy pequeños y resulta muy complicado. Yo soy también vendedor, entonces yo tengo que convencer a un jefe
A un
en
redactor
Londres
jefe.
o Nueva York que vale la pena hacer esos temas. Pero para dar un ejemplo, yo hice un artículo hace tiempo sobre una persona que estaba dentro de la UGT en Andalucía y que quería denunciar o que estaba realmente una de las personas claves en todo el tema del fraude de los ERES de Andalucía, y que muy frustrada porque en lugar de darle un premio le habían echado de su trabajo en la UGT. Y me pareció un tema importante porque decía mucho sobre, sí, esas grandes estructuras a veces no están para ayudar al pequeño denunciante. Estas quejas me han llegado por todas partes y a todos niveles, de manera sorprendente. Por ejemplo, ahora con la COVID, he hecho hace poco un artículo sobre la cantidad de denuncias que se están acumulando por falta de detección de cáncer. Personas que sospechaban que tenían un cáncer, pero por las medidas de seguridad no llegaban a tener una prueba. Y se quedaron varios meses con llamadas telefónicas donde el médico de turno les decía, no, a lo mejor es gastroenteritis. Y casos dramáticos de personas que al final algunas son denuncias de parientes porque la persona murió de un cáncer que no era una gastroenteritis, pero era un tumor ya muy, muy desarrollado.
¿Qué es lo que has conseguido, Rafael, vender más, entre comillas, a tu redactor jefe de cara a publicarse en el The New York Times? La crisis territorial con Cataluña, porque además creo que has entrevistado a todos los personajes, Puigdemont, Junqueras, Romeva, Artur Mas, Quim Torra, o quizá ese episodio que viviste y que pisó tantísimos pies en España y que dolió tanto cuando hablabas de esa España austera y con hambre, ¿no? Que incluso el gobierno de Rajoy, tú lo cuentas en el libro y lo vivimos también los periodistas, cómo se molestaron, ¿no? de esa visión. Dime sinceramente ¿qué es más fácil, la venta de algo negativo de España, de algo que tiene que ver con una cuestión como es la crisis territorial en la que vivimos inmersos? ¿Qué es más fácil el que salga de tu ordenador desde España?
Es imposible responder así porque depende de los tiempos, depende de lo que interesa también en otros países. El segundo tema que has mencionado realmente no ha salido de mi ordenador, ha salido de una cámara de foto de un fotógrafo español
Es verdad, es verdad, es verdad.
que hizo un trabajo para nosotros. Yo no participé de ninguna forma, no es para lavarme las manos, pero es un hecho. Pero lo que puedo decir es que hubo como picos de interés. Yo creo, por ejemplo, el tema del 15M fue un tema muy interesante y de hecho fue el preludio a otros movimientos. A los pocos meses empezó un movimiento en Nueva York que se llamaba Occupy Wall Street, que era bastante parecido. Y obviamente el ejemplo que había dado España y la ocupación de la plaza más emblemática de Madrid tuvo mucho eco, yo creo, por ejemplo. El tema catalán, yo creo que sí, porque fue un tema de falta de entendimiento, porque parecía que había salido de la nada, incluido yo creo de falta de entendimiento dentro de España. Y entonces interesó mucho porque parecía curioso que un lugar que no estaba reconocido a nivel internacional como un lugar de fuerte movimiento separatista. Yo siempre digo que cuando yo llegué a España estaba muy claro que el tema separatista era un tema vasco y no catalán en el 2010. Entonces sorprendió mucho, no solamente la fuerza de este movimiento, pero también la velocidad a la del conflicto. Y no nos olvidamos que las diadas a partir del 2012 son de las mayores manifestaciones en toda Europa. No hay otras ciudades donde salen 1 millón de personas a la calle. Entonces, yo creo que sí, que obviamente fue un tema muy llamativo, pero por ejemplo, la abdicación del rey también fue como un poco quitar un cierto mito que tenían muchos, que la monarquía española estaba muy, muy consolidada, que no había ninguna discusión posible sobre la importancia que tenía el rey Juan Carlos en la historia moderna de España. Y de repente resulta que abdica y que a pesar de todo eso no es el final de la historia, a lo mejor es el final de un capítulo, pero ya sabemos cuántos otros hemos tenido desde 2014.
Rafael, este no va a ser el único libro. Yo creo que de España es el segundo, ¿verdad? Si no me equivoco,
Sí,
Rafael.
es así.
Y no hay dos sin tres, ese es un dicho muy, muy español. Así que seguramente ya estás pensando en qué escribir de nuestro país. A mí me gustaría saber si un corresponsal finalmente acaba enamorándose, por decirlo de alguna manera, del país en el que está trabajando, del país del que está que está contando historias. Rafael, no sé si para ti sería pues un dolor el que te trasladaran el New York Times a otro país de la Unión Europea o a otro país del mundo, ¿no? ¿Cómo está la situación, Rafael? ¿Te vas a quedar aquí? ¿Piensas seguir narrando historias desde aquí? ¿Cómo es tu futuro?
No lo sé, la verdad. Siempre cuando he hecho planes he hecho algo totalmente distinto. Así que hace unos años ya he dejado de hacer demasiados planes. Lo que puedo decir es que me he quedado en España por muchos motivos, pero uno es que me encanta vivir en España. No soy ningún masoquista y he podido aquí combinar muchas cosas, cosas personales obviamente, pero también cosas profesionales, un ámbito muy favorable a la hora de hacer periodismo y lo valoro mucho. Hay muchos compañeros que están en países donde los periodistas tienen problemas muy real, muy importantes de seguridad o lo que sea. Y España, al contrario, como lo has dicho al principio y como lo escribo, es un país abierto donde he podido hablar con todos, me he acercado a gente a veces que estaba de muy mal humor, pero siempre me han atendido de manera correcta y todo eso lo valoro mucho, es importantísimo y permite hacer un buen trabajo, tener esta apertura y reconocimiento. No digo que los periodistas siempre están muy valorados por la sociedad, ni mucho menos, pero se le trata a un periodista, yo creo, aquí de manera muy, muy correcta. Y por eso es un placer poder trabajar aquí, encima de eso, en un país tan impresionante en su diversidad y belleza como lo es España.
Y sé que siempre tienes alguna investigación en marcha, Rafael. Dices que además esa es la esencia, ¿no? Del trabajo de un periodista, el tirar siempre de un hilo para encontrar algo que o no es políticamente correcto o no es verdad o nos han vendido una noticia como verdadera y es falsa. Quizá el dudar de todo empieza a ser ya, Rafael, pues casi el ADN, ¿no? Del corresponsal y del periodista en general.
Sí, bueno, yo creo que dudar, cuestionar es importantísimo en muchas profesiones. La investigación científica no se hace sin hacer nuevas preguntas y a lo mejor dudar de algunas cosas establecidas. Y el periodismo también tiene que llegar con un, sí, con por lo menos lo de cuestionar es esencial. Contrastar versiones y no hay nunca una verdad. Eso es también un hecho. Una persona te cuenta una cosa, otra te cuenta otra, y no es por mentir eso. Tú y yo podríamos ir a la misma fiesta o la misma cena o al mismo sitio y tener opiniones totalmente distintas y podemos volver y me dices que ha sido la cena más aburrida de tu vida y yo te digo que ha sido la más apasionante. Porque he estado al lado de una persona y a lo mejor y tú de otra. Entonces no hay una versión. Entonces es un trabajo de empezar, escuchar una persona y decir, bueno, muy bien, entiendo de dónde viene su punto de vista, pero a ver lo que opina la otra. O especialmente si se trata de un tema ya de un debate abierto. He estado ahora trabajando, por ejemplo, en el tema de la migración en Canarias. Y ahí hay de todo, se escucha de todo, versiones muy distintas del mismo desafío y problema que tiene ahora España, y no están todos de acuerdo sobre ni la solución, ni de dónde viene el problema, ni quién tendría que tener la culpa ahora mismo por la mala gestión o buena gestión del tema.
Rafael, has entrevistado a todo tipo de personajes. Yo sé que algunos de ellos te han fascinado. No sé con cuál te quedarías, si con los que todos conocemos, con nombres y apellidos, o quizá personajes anónimos. Cuéntame ya para terminar.
Pues mira, a mí me siempre he tenido una fascinación por la gente mayor que ha vivido cosas. Y creo que España está a punto de perder, por un tema de edad, a los últimos que han vivido la guerra civil y que todavía tienen esas memorias de cómo estaba la España también saliendo de la guerra civil y me ha fascinado hablar con gente que te puede decir lo que realmente es una crisis o lo que realmente es la pobreza en España. Y hace poco, por ejemplo, hice una entrevista con uno de los últimos sobrevivientes de la famosa Quinta del Biberón,
Sí.
que cumple este día 30 de noviembre. Cumple 100 años y entró en la Quinta del Biberón porque justamente había que nacer en el 20 para entrar. Y de niño, él tenía 17 años. Y escuchar su historia con la cabeza absolutamente clara y perfecta es como darse cuenta de la enorme suerte que ha tenido, a pesar de todo lo difícil que puede ser la COVID y la crisis económica, la enorme suerte que ha tenido mi generación y la siguiente. Es realmente impresionante. Me dejó impresionado escucharle llorando, contando cosas, llorando de cómo llegó al Ebro, un río que nunca había visto en su vida y cómo tuvo que cruzarlo. Y eso impacta porque es memoria vivida.
Es verdad,
No.
en esto compartimos esa vivencia por las personas mayores que vivieron aquella experiencia terrible y que son los últimos testimonios que podemos nosotros, ¿verdad?, recoger. Así que comprendo también esa que te haya impactado, ¿no? Esta persona que va a cumplir 100 años y que desde luego pues tiene en la memoria el horror de la guerra. Rafael, te mando un abrazo muy fuerte, te deseo lo mejor, otros 10 años de corresponsalía aquí en España. Y seguiremos hablando. Esta no va a ser la primera vez. Seguiremos hablando y seguro que sacarás otro libro. Un abrazo muy fuerte, Rafael.
Muchísimas gracias, un gran placer.
Hasta siempre. Rafael, muchas gracias.
De nada, de nada. Gracias.
Que me gustará mucho conocerte así en persona cuando, en
Pues
fin, cuando podamos,
sería un
cuando pase
placer.
esto.
Gracias,
Gracias
gracias.
a ti,
Feliz
Rafael.
día, feliz fin
Adiós,
de
adiós,
semana.
adiós.